Abierta Mente, un podcast de Cótex por Todas.
Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y les doy la bienvenida a un episodio más de Abiertamente, un podcast de Cótex por Todas. Y hoy estoy muy feliz porque viene con nosotros una invitada increíble, Samantha Báez. Ella es directora y cofundadora de Casa Gaviota y qué honor, qué alegría tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, primero que nada me gustaría que nos platicaras qué es Casa Gaviota, por si alguien no sabe, porque el tema de hoy, para que sepas y te vayas adentrando, es violencia. ¿Qué es violencia y cómo identificarla?
Ok.
Entonces, cuéntanos un poco qué es Casa Gaviota y cómo identificarla.
Bueno, Casa Gaviota es una asociación civil en donde trabajamos para contribuir a la erradicación de las violencias a mujeres y a niñas. Entonces, esa es nuestra principal misión y lo que hacemos es nos enfocamos en el empoderamiento femenino completamente dentro del marco de la educación para la paz. Y cuando me preguntas qué es la violencia, ¿quieres que te conteste ya o me espero tantito?
Sí, 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 no. Ahora esto me lleva a esta pregunta que es, ¿qué es la violencia?
La violencia es todo acto que se ha hecho con la intención de hacer daño. Uh-huh. O sea, tiene esta carga, va con intención, va dirigido además y de ejercer un poder. Por ejemplo, si yo paso corriendo y sin querer te choco, no es violencia, ¿no? O sea, fue un accidente, algo. Pero si paso y tengo toda la intención de empujarte, eso sí es violencia. Entonces, es súper importante que la identifiquemos porque tú sabes cuando alguien o algo tiene la intención de dañar o de dañarte. No es lo mismo la agresión. La agresión es una respuesta a la violencia. Si tú a un animalito lo pateas, el animalito va a responder mordiéndote. Esa es una agresión, porque es una respuesta a la violencia. Pero la violencia tiene esa facultad, toda la intención de hacer o generar daño y hacer un uso de poder, de creer que tienes el poder sobre algo o sobre alguien.
Hay varios tipos de violencia, como tengo entendido. ¿Cuáles serían los más comunes? No sé si necesariamente en Casa Gaviota, pero los más comunes que quizá tú has visto o experimentado, porque también nos sucede que en este sistema y cómo funciona, pues vivimos y experimentamos un montón de tipos de violencia que a veces no tenemos ni idea que estamos siendo violentadas o violentados. Bueno,
violencias hay un montón.
Sí, sí.
¿No? Pero hoy vamos a hablar como de las violencias en contra de las mujeres y las niñas, okay. Que es lo que yo manejo, ¿no? Hay violencia física, que es la más común, que es cuando ves a una mujer o a una niña que tiene golpes, que tiene moretones, que, ¿no? que es algo que podemos identificar. Pero hay una violencia que no identificamos, que es la violencia psicológica, que es cuando todo el tiempo te están diciendo no eres inteligente, es que tú mejor calladita, más bonita, las mujeres calladitas, más bonitas, te ves bonita, pero te ves gordita, ¿no? O sea, tiene esa intención de lastimarte. Y lo que va haciendo este tipo de violencia es que va lastimando sobre todo tu autoestima. Y entonces ya no te sientes bonita y empiezas a depender de lo que te diga la otra persona para sentirte bien. Porque necesitas como cumplir cientos estereotipos o expectativas, porque además la sociedad es súper violenta con nosotras. O sea, quieren que seamos delgaditas, bonitas. El estereotipo de la mujer es blanca, de ojo claro, con un cuerpo perfecto, piernas. No lo podemos cumplir. Es súper violento. Pero eso nos hace que nosotras nos sentamos incómodas en nuestro cuerpo todo el tiempo.
Justo, ¿no? Y que además si dices algo te conviertes en un problema. O sea, no puede ser una mujer que dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que estás siendo violento conmigo. Ah, entonces
no, porque
eres
además
histérica
te dicen, estás loca. Justo. ¿Sabes? Hay una palabra que la usan siempre, que la han usado conmigo y que la usan con todas las mujeres, es estás loca. Uh-huh. Para quitarle poder a lo que estás diciendo. Y entonces es más fácil, cuando tú reclamas, dices, güey, es que eso es súper violento, o sea, me estás lastimando, ahí estás loca, yo no te dije nada. ¿Sabes? Ese es un tipo de violencia. Hay otra violencia que es la sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, es todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, por supuesto. Entonces, no solo tiene que ser violación, que es una de las violencias más graves que vivimos las mujeres, sino el acoso sexual, el que te toquen, el que hablen de tu cuerpo, el que... el que crean que tienen un poder sobre tu cuerpo, ¿sabes? Igual puede ser tu novio, puede ser un conocido, hay papás, hay gente que cree que porque eres su pareja tienes que tener relaciones sexuales. Y no, no tenemos que tener relaciones sexuales si no queremos. Que tus amigos en la peda, hay mucha gente que se aprovecha en la peda de las mujeres y abusa de ellas, ¿no? Y entonces que dice, pero es que estaba peda y ya quería. No, es que si no tienes un sí implícito, es no. Y si está peda, es no. Esa es violencia sexual, ¿no? Hay otros tipos de violencias que son la violencia económica, que era muy usada antes, pero también es muy usada ahora. Antes las mujeres pues no podíamos tener dinero en el banco, bienes, etcétera. Ahora que podemos tenerlos, pues te los quieren quitar. Entonces hay divorcios o hay formas de quitarte tu dinero. Cuando te dicen, eres ama de casa, este es un ejemplo impresionante. Te dicen, es que es ama de casa y no hace nada. No mames.
Sí, sí, no.
No, no es que no, perdón por la grosería, ¿no? Pero es que no es que no haga nada, es que es un trabajo que no está pagado. No es visto, no es reconocido, no es agradecido, pero además no es pagado. Porque tú le pagas a una persona para que venga a ayudarte a limpiar tu casa, ¿no? Y entonces que una mujer que se quede en casa a hacer eso y le digan que no es y además no reciba un pago, a final de cuentas se vuelve una mujer que si se divorcia no trabajó, no tiene un currículum, no hizo una historia laboral, no practicó, no ejerció, porque hizo otras cosas, porque educar es un trabajo brutal, ¿no? Son las que ponen toda la sociedad, las mujeres, ¿no? Y entonces después no pueden tener trabajo y no se pueden ir porque el esposo dice, no te vas, porque si te vas te corto todo. Y entonces no hay ingresos.
Claro.
Muchas mujeres no salen de sus casas porque se quedan, porque no tienen una fuente de ingresos y no tienen herramientas para defenderse en la vida. O sí las tienen, pero ya no las recuerdan. Y no saben cómo. Entonces esa es una violencia económica. ¿Y qué más? Pues la violencia más grave que tenemos en México es el feminicidio.
Claro.
11 mujeres son asesinadas todos los días en México solo por ser mujeres, son crímenes de odio y por lo menos una es una niña. No es lo que sea lo más grave, pero es gravísimo porque además son asesinadas por personas, la mayoría, por personas que dicen quererlas, por personas que tienen cercanas, por personas que están en un entorno conocido para ellas, ¿no? Muchas niñas hemos visto que han sido asesinadas por el vecino, porque las acosaba. Muchas mujeres son por sus parejas en estos asesinatos que antes llamaban que eran crímenes pasionales. De pasión no tiene nada, es un asesinato y es por el hecho de ejercer un poder sobre una mujer.
Qué fuerte. Y justamente hablando de este tema, que la mayoría o muchas de las violencias que se ejercen y muchas de estas problemáticas vienen de personas que te quieren y que te aman, lo que me lleva a pensar en el mito del amor, que también es muy violento, el mito del amor que nos han inventado o creado a las mujeres de lo que es amar y que amar puede con todo y que amar es esta cosa casi omnipotente que te va a salvar de todas las cosas. ¿Y crees que tiene que ver? O sea, que hay una correlación en amo a una persona que me está haciendo daño, pero me quedo aquí porque sistémicamente, históricamente me han dicho que aguantar es amar.
Claro.
Sí.
A ver, a las mujeres y a mí y aún a las chavitas que ya no ven tanto Disney y ahora ven Netflix, ¿no?
Claro.
Nos educaron con la misma historia de amor. Con las princesas, estas mujeres que están aisladas, que están solas y que están esperando que un príncipe venga a rescatarlas. Y entonces la única mujer cercana que tienen estas princesas o estas mujeres o estas señoras de las novelas, series, etcétera, son otra mujer que les quiere robar su belleza o quitarles al marido o quitarles al príncipe.
Justo este mito del odio entre mujeres y que nos detestamos una a la otra y que es una constante competencia de que además que no sé por qué siempre y lo que decíamos hace rato, todo tiene que ver con belleza, ¿no? O sea, como si mi único objetivo en la vida y en mi existencia fuera ser bonita. Y si no soy bonita, entonces mi vida es un fracaso.
Bueno, te voy a hacer un paréntesis y luego volvemos al amor romántico.
Claro.
Hace un chorro de años y no tantos, ¿no? Y esto me encanta hablarlo porque es cómo nos reforzamos como mujeres. Las mujeres no teníamos derechos. O sea, no teníamos derechos, no teníamos dinero, se decía que no éramos seres inteligentes, que éramos tontas y que solo servíamos para la casa y para
para tener hijos. Entonces, en esos tiempos, lo único que teníamos para sobrevivir eran los hombres. Y eso nos hizo separarnos como género. Porque si solo tienes, para sobrevivir como mujer, lo que tienes que hacer es tener a ese esposo, porque ese esposo va a garantizar tu supervivencia. Sí, o sea, así era de porque no nos dejaban estudiar, no nos dejaban ganar dinero. O sea, era brutal la violencia que vivíamos. Entonces tienes que ganar tu supervivencia y tienes que quedarte con él. Y tienes que defender ese territorio de cualquier otra persona que quiera llegar a quitarlo, porque por supuesto otra mujer también quiere sobrevivir.
¿Y cómo? Bueno, o sea, hablando de esto un poco, andando a esa parte de la historia que es muy terrible, también que hay muchas cosas que se interseccionan, como la raza y la clase, ¿no? Es decir, estos derechos los ganaron primero las mujeres blancas burguesas, sí, y las mujeres negras seguían siendo esclavizadas, sí, y sobre todo también les cortaban, las rapaban, para que no levantaran ningún interés de sus hombres, ¿no? O sea, que al final los medios de presión, creo que como mujeres de donde sea y desde donde vengamos, hay que observar que las violencias también las podemos reproducir hacia otras mujeres de forma muy fuerte.
Completamente.
Al final es difícil jerarquizarlos, porque si los jerarquizamos, entonces se vuelve ahí un desastre, ¿no? Pero yo sí, bueno, a mí lo que me parece poderoso de encontrar un feminismo interseccional y un feminismo que nos abarca a todas, es eso, es poder decir... Estás checando también que tú perfectamente con tus otros privilegios, llámalos como quieras, para no entrar en esos temas, ¿no? Raza, clase, estás oprimiendo también a otras mujeres de su experiencia humana.
Es muy fuerte. O sea, es entrar en y tendríamos que tener otras 2 horas tú y yo aquí, pero es muy fuerte porque sí, las mujeres no nos educaron a competir.
Justo.
Esa fue nuestra educación. Nos educaron a competir entre nosotros para poder sobrevivir y ya después entrar, y por supuesto siempre entrado, no después, siempre entrado el tema de la raza y el tema de la clase, pero en esta educación estamos educadas para competir y nuestra única sobrevivencia era tener a un hombre. Y no es que fuera el hombre, no, o sea, no era Brad Pitt, no.
Claro, era.
No, sí, era sí. Un hombre, pero que él iba a garantizar la sobrevivencia.
Y la seguridad.
Y la descendencia, ¿no? Porque venimos las mujeres porque los hombres no pueden parir, eso sí, no lo pueden hacer. Entonces, tenemos que garantizar a nuestra descendencia. Después viene la quema de brujas. La quema de brujas, se dice que las mujeres nos teníamos que traicionar nuevamente, porque si no, para poder vivir. Entonces, yo tenía que decir que mi abuela era la bruja, que mi mamá, que mi amiga. Pero no era porque la quisiera traicionar, era porque me obligaban a traicionar a esas mujeres para que yo viviera y así pudiera cuidar de mi descendencia. Entonces, la violencia en contra de las mujeres ha ido a tal grado que es la forma en la que el patriarcado logra separarnos. Sí. Y entonces es cuando dicen mujeres juntas, ni juntas. Pero no es cierto, porque cuando nos hemos juntado las mujeres, hemos avanzado. Se juntaron las mujeres y lograron la educación, lograron derechos y logramos que hoy estemos tú y yo aquí hablando en este podcast y pudiendo tratar unir a otras mujeres para que vean que no es real y que no tenemos que competir por el hombre, porque hombres, perdón, pero hay un chingo, ¿no? O sea, son muchísimos, así como, y hay una diversidad y hay para toda.
Y que tampoco es un objetivo final si no quieres hoy.
Exacto.
O sea, lo que dices, como hay cosas, por ejemplo, no sé, yo hablaba con mi terapeuta y decía, es que la ansiedad, me decía, la ansiedad es para sobrevivir. O sea, tu cuerpo suelta el cortisol para sobrevivir. ¿Te vas a morir? Y yo, no. Entonces relájate. Entonces eso pasa un poco ahora, que es como ya no estamos en riesgo de si no tenemos a un hombre en nuestras vidas, nos vamos a morir y no podemos sobrevivir.
Pero se queda, bueno, una parte de eso se queda en el inconsciente colectivo y en la educación de las mujeres. Está en nuestro ADN y entonces nosotras tenemos que trabajar para quitárnoslo. ¿Y cómo? Bueno, deconstruyendo estas historias de amor romántico que también son súper violentas. Entonces cuando te ponen en la televisión a una mujer que lo único que quiere es quitarte a ese hombre, uh-huh, o quiere quitarte tu belleza, pues refuerzan la separación entre mujeres y nos educan a depender nuevamente de ellos, a estar con ellos. Y entonces es el felices para siempre. No hay felices para siempre, no hay amor eterno. El amor se acaba. ¿Cuándo? No lo sé. A lo mejor cuando se muere el otro, a lo mejor se acaba antes, porque es muy válido decir ya no te quiero. O sea, ya no quiero estar contigo porque quiero otra vida para mí porque hemos cambiado, ¿no? Pero nos educan a las mujeres
estar ahí a aguantar, a justificar que él esté con, queriendo ver a alguien más porque a lo mejor ya no soy tan bonita, no estoy cumpliendo los estereotipos y es que a lo mejor subí algo de peso, que es normal, ¿no? Pero yo me siento mal. Entonces es muy violento y eso sustenta relaciones violentas en donde empezamos a aguantar, a hacernos menos, a bajar el autoestima para poder seguir quedándonos con ese hombre. Que ese hombre tal vez ya no es, ya
ni fue. Tiene nada especial, probablemente.
O sí, puede ser especial, sí, claro. Pero ya no es para ti.
Claro.
Él ya no te quiere o tú ya no lo quieres. Pero no nos enseñan a ver que hay otros amores, que otras formas de amar son posibles, que otras formas de relacionarnos están a nuestro alcance, que ningún hombre es para siempre y que esto no es un cuento de hadas. Es una vida real en donde dos personas con educaciones diferentes, con historias diferentes, con expectativas y sueños diferentes, se juntan por un tiempo. ¿Cuánto no sabemos?
Y esas expectativas pueden cambiar, ¿no?
O sea, claro. Porque
de pronto también siento que en el amor, y me ha pasado, ellos y Binder, la otra persona tiene expectativas sobre ti muy altas o porque creció con ciertos estereotipos que a lo mejor tú no, y se puede volver violencia. O sea, esta es una pregunta muy curiosa que tengo. Está el violentómetro, ¿cierto?
Claro.
Me gustaría que si pudieras desmenuzarnos un poquito el violentómetro, cómo son. Y, por ejemplo, estas pequeñas cosas que son violentas, pero a lo mejor yo, porque no tengo las herramientas, no me puedo dar cuenta que es violencia, que es como el principio del violentómetro, ¿cierto?
El otro día una amiga me preguntaba, güey, ¿cómo distingo que alguien me está violentando?
Ajá.
Cuando tú no te sientes, cuando hay algo dentro de ti que dice, esto no está bien, esto se siente raro, ahí pon atención. Porque el amor es bonito, el amor se siente tranquilo, el amor es rico, te apapacha, te pones contenta, pero si hay algo y que lo sientes de repente aquí es, ay, esto no me está gustando, uh-huh. Tienes que poner principal atención, ¿no? Y entonces empieza pues voltear a ver el violentómetro que está en internet, lo hizo el Poli, es un trabajo brutal que tenemos, en donde te va explicando que empieza a lo mejor por bromas hirientes. Por decirte, ay, hoy te ves un poquito más gordita, o ese peinado no te queda bien, te ves, a una amiga alguien le dijo, una pareja alguna vez le dijo, con ese peinado pareces puta, ¿no? O sea, y entonces esos comentarios empiezan a subir el tono. Y después va el pellizco, va un golpecito, y van golpes más fuertes, y van insultos más fuertes, y te van quitando libertad, y te van celando, y te van aislando. Porque además puede ser que te sientas vergüenza, pero puede ser que también te digan, no salgas con ellos, mejor quédate conmigo. Es que me quiero quedar contigo, ¿no? Y entonces todo el tiempo que quieres hacer planes con tus amigas o con tu familia, él quiere estar contigo. Y entonces te van aislando. Y el aislarte es una forma de violencia. Y la violencia es un círculo, pero más que un círculo es una espiral. Siempre va creciendo y llega hasta el feminicidio, ¿no? Así de grave es la violencia. No la vemos, pero... Y creemos que no puede pasar. Creemos que él no es un monstruo, que él jamás haría algo así. Si ya te pegó una vez, te puede pegar 3 veces. Y si ya lo hizo... puede ir a más, porque no es que sea un monstruo, es que es un sistema patriarcal que les dice que ellos tienen el poder sobre nosotras.
Y que además está diseñado para protegerlos si cualquier cosa sí llega a ser lo que sea que va a ser. Es un sistema que los protege desde... Es que entonces, ¿qué hizo ella para...? O sea, existe muchísimo la revictimización.
Tenemos el caso del juez, ¿no? Que dejó a un violador fuera porque la niña... no sabía el día o el lugar, ¿no? Entonces es como...
Es que es una imagen
que deja que la violencia avance, que aumenta y que está sostenida. Porque si alguien ve las noticias va a decir, ah, bueno, pues si él salió, a mí no va a pasar nada.
Y si eso es mucho más grave que lo que sea que... Sí.
Lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al sistema entre todos y todas. O sea, que estemos así de violencia no es un trabajo solo nuestro, de las mujeres, es un trabajo de hombres y mujeres. Y que entre todos y todas tenemos que ver la forma de cambiar el sistema. De entender que a los hombres también se les violenta porque a ellos se les dice no puedes llorar, si lloras eres maricón. Se les enseña a competir entre ellos, tienen que ser a fuerza feo, fuerte y formal, ¿no? O sea, súper machos y estar. Y la verdad es que no. Hay hombres que son súper sensibles y que tenemos que dejarlos ser sensibles y que tenemos que dejar a los hombres llorar. Porque si un hombre puede llorar, va a sacar mejor sus emociones y no va a venir a golpear.
Claro.
¿No? Entonces, no, el sistema nos educa mal a los dos para que no nos podamos encontrar. Y las violencias aumentan.
Claro. Y se vuelve un círculo de violencia que nunca se detiene. Esto me lleva a pensar, ay, yo aquí me hago muchas preguntas. Esta cosa que mencionabas hace rato que está dentro del violentómetro, que son los celos, siento que es de las violencias más normalizadas y hasta romantizadas por el sistema, por nosotras mismas, por las películas, series, lo que tú quieras, etc., el masivo en general. Esta cosa de te quiero, te celo porque te quiero. O es que no, es que como yo te amo, te estoy cuidando de que de no sé qué. Entonces creo que son formas muy sutiles, pues proteger o como...
Es de violentarte.
Disfrazar una violencia, ¿no?
Violentarte y aislarte. Ningún celo es romántico, o sea, claro. No es real. Si alguien te cela, es un tipo de violencia. O sea, claro que a veces podemos sentir como algo, somos seres humanos, ¿no? O ves a una mujer muy guapa y dices, ay, ¿no? Pero no por eso voy a hacerle decir, ¿qué le estás viendo? Eso es súper violento. Uh-huh. Es muy agresivo para hombres y para mujeres. Y lo único que hace es igual irte coartando tu forma de ser, tu forma de estar. Entonces ya no quieres salir con tus amigas para que no te celen. Y entonces ya no quieres hablarle a tus amigos porque si tú le hablas a tu amigo, él va a venir a reclamarte, se va a poner muy mal. A ver, no. Somos personas libres. No sé, hemos luchado muchísimo, claro, para poder ser libre, para poder juntarnos con todo el mundo y para poder tener amigos y relacionarnos, porque los seres humanos somos seres de relaciones.
Claro.
¿No? Y entonces que te empiecen a decir esto, no, tienes que poner muchísima atención porque esa violencia va a aumentar.
Justo el otro día estaba leyendo, me gusta leer cosas así, interesantes datos, estaba leyendo que una de las cosas que trajo la supremacía blanca a los países latinoamericanos fue justo esta idea de la individualidad y de la posesión, porque normalmente en este lado del mundo, ¿no? Como en lo que hoy es Latinoamérica, estaba la idea del colectivo. Entonces, no sé, te quería preguntar un poco como muchas de estas ideas que trajo la supremacía blanca, que son estas cosas como posesión, eres mía y el capitalismo, básicamente, creo que sí nos hacen daño para todo lo que queramos hacer en la vida. No solamente para relacionarnos con una pareja, sino para, como mujeres de pronto, a creer que somos capaces de hacer algo. Bueno, a mí me sucede.
¿A creer que eres capaz de hacer qué?
Lo que sea. O sea, decir, si mañana quiero ser, no sé, pon tú, astronauta, poniendo el jefe de Capia, mujer increíble, ¿no? Pero sí podré. No, es que es como muy de hombre. Y ya nos enseñan a nosotras mismas a cuestionarnos dos veces si sí podemos o no podemos. Y eso es como una violencia sistémica.
Es una violencia tremenda. Difícil. A ver, sí se cree que somos propiedad aún. Se cree que las mujeres son propiedad del hombre, por lo menos de su papá mientras esté en familia y después de su pareja, ¿no? Por ejemplo, a mí mi papá me decía, ¿tú ya tienes novio? Ya no puedes salir con otros amigos. Y entonces eso me fue educando a no salir con otros hombres. Y cuando ese novio y yo terminamos muy mal y me quedé sin amigos. Y tenía algo metido en el chip que yo no podía salir con alguien más porque yo ya había tenido una pareja, ¿no? Entonces romper con eso es muy complicado. Y entonces es reeducarnos y reeducar a las personas que somos libres, que ni un hombre es mío. Ni yo soy de ningún hombre. Soy una persona. Ha costado muchísimo mi libertad y estoy con alguien y por el tiempo que esté lo voy a disfrutar y lo voy a gozar y voy a hablarlo y lo voy a trabajar porque una relación se trabaja.
Claro.
¿No? Es como una empresa. Hay que ver la contabilidad en el amor. Me das bueno, te doy bueno, ¿qué estamos dando? ¿Qué está faltando? ¿No? Pero somos libres. Yo no soy tuyo, ni tú eres mía. Yo soy mía de mí y soy la mujer de mi vida.
Y qué alegría poder decirlo, ¿no? Y qué alegría poder vivirte en esa libertad.
Y me relaciono desde mi libertad.
Claro.
Pero, y otra parte, que es otra cosa que las mujeres sí nos educan a decir, yo no puedo ser astronauta. O sea, yo hasta que vi a Katia jamás me hubiera ocurrido que yo, mujer, claro, pudiera ser una astronauta. Y eso que soy feminista, y eso que digo, güey, las mujeres podemos ser todo, pero nunca ni siquiera lo vi. Porque no tenemos a esas mujeres que nos representen en esos espacios.
Claro.
¿Dónde está? Yo no conozco conozco a Carlos Slim como el hombre más rico en México, pero no sé quién es la mujer que sea la más rica o que esté entre las mujeres más ricas del mundo para decir, oye,
yo también puedo ser esa mujer, puedo ser de esas mujeres ricas. Por eso es tan importante la representación femenina en todos los espacios. Porque, bueno, de política no hablemos, pero el ver que ya hay mujeres presidentas es, güey, yo puedo hacerlo. O a lo mejor yo ya no, porque no estudié derecho ni nada de eso. Pero si mi hija en algún momento dice, ma, quiero ser presidenta, sí, mira, estas, te pueden dar una idea de que puedes lograrlo.
Claro, de que puedes estar ahí, seas quien seas, ¿no?
Exacto.
¡Qué difícil!
Ay, yo, qué difícil es el mundo.
El mundo no es difícil. El mundo lo tenemos que ver.
Como existe en este sistema, de pronto para
tenemos mujeres, que hacernoslo fácil. Si lo pensamos difícil, te va a costar todavía más. Tenemos que ver siempre las mujeres. Mi psicóloga me decía, Sam, tú no te preocupes qué tan difícil es o qué tan duro va a ser. Tú busca el hoyito por el que te vas a meter. Y por ahí entrando, te expandes.
Qué lindo.
¿No? Entonces yo tengo esa filosofía. No es difícil. Tengo que buscar por dónde entrar para desde adentro poderlo cambiar.
Y algo es muy lindo, que cuando entonces te empiezas a expandir, tienes la capacidad para poder traer a otras mujeres y decir, hey, por aquí es el camino.
Ya lo vengo sola.
¿No? Ya lo recorrí y te puedo decir que esta es la entrada. Expándete. O sea,
que por aquí pasamos todas.
Que eso es el colectivo. Que es algo que está, creo yo, muy en las mujeres también, ¿no? Como esta sororidad de poder abrirnos espacios, que de pronto no siento que suceda cuando estás en otros círculos distintos.
Yo creo que estamos aquí por la sororidad. Yo conozco a varias de las que están aquí y el que tú y yo hoy podamos estar hablando tiene que ver todo con la sororidad. Creo que Cótex por Todas es un espacio sororo porque es un espacio para las mujeres, para que podamos entender y aprender y verte a ti y decir, ella sí me representa y yo puedo ser como ella, ¿no? O yo puedo ser, etcétera. No conozco a todas tus invitadas, sé que has tenido muy buenas.
Increíbles todas.
Pero efectivamente, o sea, la sororidad es esa hermandad entre las mujeres. No somos iguales, todas somos bien diferentes, no tenemos ni que pensar igual, ni que estudiar, o sea, nada tiene que ser igual, simplemente es, güey, eres mujer y por el simple hecho de ser mujer te respeto y en lo que pueda me sumo, en lo que pueda. Hay mujeres que no son sororas. Claro. Y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta porque si no es romantizarlo. Que están educadas en el patriarcado, que son mujeres machistas.
Y que está esta idea de yo solo me junto con hombres.
Claro.
Que es bastante muy machista.
Pero es que así nos educaron.
Siempre.
Yo era educada así. O sea, yo solo tenía amigos hombres y me sentía muy afortunada de pertenecer. Hoy tengo puras mujeres.
Yo me sentía muy...
Y digo, ¿qué cambio? Y la vida me cambió.
Claro.
¿No? Entonces, no todas son sororas, pero sí ver que yo puedo ser. Que está en mí a ser completa. Y si ella no lo es, pues yo sigo mi camino. Pero no, yo no voy a ser la mujer que sea un obstáculo para otra mujer, sino todo lo contrario. O sea, creo que yo entendí que mi misión es hacerle la vida más fácil a las mujeres. Mira. Desde donde pueda, como pueda, es por ahí. Si por ahí para mí es fácil, yo no vengo sola. Vengo con todas mis gaviotas, ¿no?
Claro.
Y entonces nos hacemos la vida más fácil todas.
Me fascina lo que acabas de decir. Soy tu fan. Soy su fan, amiga. Ay, yo me declaro fan en este momento. Oye, y otra pregunta. Ya que estamos, o sea, volviendo un poco, regresando, teniendo una regresión, ahí sí, a esta conversación de las relaciones de cualquier tipo que son violentas, ¿cuáles serían las red flags para decir, esa es una red flag, tengo que salir de aquí?
Bueno, red flags hay un millón. Lo que te dije es, lo primero es, si algo en tu cuerpo dice, por aquí no, es por aquí no. Que te pellizquen no es una broma. Que te celen no es una broma. Que opinen o hablen de tu cuerpo, no, esas son red flags. O sea, que alguien venga a decirme, ay, mira, gordita, pero además no te lo hacen bonito, te aprietan, duele. Y ni siquiera bonito, porque si a mí no me gusta que me digas gordita, a mí no me dices gordita.
Claro.
¿No? O sea, si yo te dije, por favor, esto no, y me lo haces, y esto me duele, esa es una red flag. Porque hay que recordar que la violencia tiene la intención de hacer daño.
Claro.
Y yo sé cuando algo me está dañando, porque tienes que seguir tu instinto, ¿sabes? El escucharte, el escuchar a mi cuerpo y decir, esto no me está gustando. Porque nos acostumbraron a callar a nuestro cuerpo. A decir, es que no es verdad. Y a sentirnos culpables, ¿no? Y entonces, cuando algo me pasaba a mí, decía, ay, Samantha, ¿qué tal loca? ¿No? O sea, no fue con la intención. O sea, no es real. estás alucinando, te lo estás inventando. No, no, güey, no me lo estaba inventando, me estaban lastimando. Y mi violencia llegó tan lejos que yo tuve que perder mucho tiempo la salud mental, ¿no? Estuve enferma, en depresión terrible, por una relación súper violenta, por no escucharme, por no decir en el principio, Sam, esto no te está gustando, esto está doliendo. Prefería decirme, es que estoy loca. Es que me lo estoy inventando.
O sea, todas las mujeres. Culpa, ¿eh? Y esta cosa que nos enseñan de, no sé si necesariamente religiosa, no sé de dónde venga, pero esta cosa que es mi culpa, todo lo que sucede.
Es mi culpa.
Y eso es,
así nos educaron.
Es muy fuerte, ¿no? O sea, porque te permite quizá, más bien no te permite salir de una situación por sentirte que es tu culpa. Pero eso es la revictimización que también es
violencia. Nos hacemos.
Sí, claro.
Es una violencia que nos hacemos. Pero es que estamos educadas.
Sí.
O sea, yo no sé, pero María, la del barrio, ella decía que se iba a casar con un rico que le iba a sacar y creo que terminó hasta también en el manicomio. Y entonces decías, es que es normal. O sea, ella está sufriendo. En la relación se sufre, porque además hay un dicho que dice, quien te quiere te hará sufrir. Y entonces, pues estás sufriendo, pues es que te quieren. No, güey. O sea, no te quieren. Quien te quiere jamás te va a hacer sufrir. Yo amo a mi perra. Ah, tengo dos perros maravillosos. Los amo muchísimo. Jamás los haría sufrir.
Claro.
Si le piso sin querer la colita, me duele, ¿no? Entonces jamás les haría ni el más mínimo daño. ¿Por qué voy a aceptar que alguien me lo haga a mí?
Claro.
¿Por qué se lo voy a hacer yo a alguien a quien quiero? No, no, yo a alguien a quien quiero no lo daño.
Y cuando ya descubrimos, bueno, estas cosas que nos cuentas, hagamos un checklist. Pon tú que ya tenemos identificadas, sí estamos en una relación violenta, sí estoy en un, no sé, violencia laboral, sí estoy en un espacio en donde definitivamente sufro de algún tipo de violencia. ¿Cómo podemos salir? Particularmente en esta violencia de género, ¿cuáles serían nuestras herramientas? ¿Qué podemos hacer cuando ya lo identificamos? Porque de pronto no basta con darnos cuenta. O sea, yo me puedo dar cuenta y es muy difícil a veces decir, ok, ya me di cuenta, pero ¿y cómo le hago para salir de aquí?
Hay varias cosas. Aquí es un comercial. En la plataforma Ecotex sí. Tenemos un montón de talleres que ya están para que puedan ir y dar y ver si tienen violencia, si hay violencia laboral. Hay muchísimos tips que ya trabajamos.
Estaría bueno que quizá pudiéramos poner el link en la caja de
yo creo que sería, porque es información súper valiosa que ya tiene Cotex, ¿no? En la plataforma. Dos, hablarlo. Nos da muchísima pena hablar y decir, me está violentando, ¿no? Lo primero es, para las mujeres, es cuando nos dijeron calladitas más bonitas y la ropa sucia se lava en casa, nos callaron. Entonces, ahora es hablarlo. El hablarlo con una persona de confianza, porque tienes que identificarlo. ¿A quién es tu persona de confianza? Porque hay personas que no lo pueden entender, tal vez, ¿no? Entonces, es decirle amiga, mamá, terapeuta, la que sea, buscar terapia si no la tienes y decirle, me está pasando eso, me estoy sintiendo así, ¿qué hago? Pide ayuda.
Uh-huh.
Pedir ayuda es muy necesaria. No importa la violencia, si sea laboral, si sea en la pareja, si haya sido en la calle, o sea, no importa, tienes que pedir ayuda, porque solas de las violencias no salimos, porque estamos envueltas. Es un problema que a veces no podemos verlo, ¿no? No podemos ver el cómo, pero alguien más sí, alguien de afuera sí lo puede ver, ¿no? De preferencia es que sean especialistas. Busca siempre terapeuta. Si identificas que es una relación de violencia de género, de violencia en contra de la mujer, busca especialistas, porque como estamos en un sistema que nos ha educado en el machismo, a veces hay terapeutas que están en el mismo sistema y que lo único que van a hacer es revictimizarte y regresar con el agresor y hacerte sentir culpable. Entonces busca terapeutas que sean feministas, que estén con perspectiva de género, que sean más objetivas, ¿no? A mí me ha servido muchísimo, por ejemplo, y a mí me sirvió muchísimo leer a mujeres y ver que no era la única que había vivido violencia, que habían otras, que hay historias. Está Coral Herrera, que habla muchísimo de el amor romántico. Está Marcela, que la quiero muchísimo, Marcela Lagarde. Hay muchísimas mujeres que hablan de cómo nos educaron y que nos ayudan a desenmarañar nuestra mente, porque está todo hecha bola.
Claro.
No lo sabemos, pero ahí léelas y hazte una red de apoyo. Todas necesitamos una red de apoyo segura. Todas las mujeres, es súper importante poder tener al lado a alguien que no me juzgue, que me acompañe, que esté ahí, que me escuche. A lo mejor no me puede entender, pero si alguien me juzga,
no me va a ayudar.
Claro.
En ese momento no me ayuda. Entonces búscate a alguien que no te juzgue, que esté contigo, que le intereses, que te quiera de verdad, para que te pueda acompañar a salir de alguna situación así.
Yo tengo una duda. En Casa Gaviota también tengo entendido, no lo sé, y corrígeme si estoy mal, hay asesoría legal también, ¿no? Sí, bueno, si la situación de violencia quizá excede ciertos parámetros o si ya está como más arriba en el violentómetro, ¿se busca ayuda legal o sí, cómo funciona?
Yo creo que no tenemos que vivir ninguna violencia, claro. Y si queremos buscar terapia y podemos buscar terapia psicológica feminista, búscala. Para que puedas, si estás en una relación de violencia, búscala. Entonces, en la asociación sí tenemos asesoría legal, no, terapia psicológica con feministas y con especialistas en género, ¿no? Pero también a veces necesitamos recurrir a las leyes. Y las mujeres y las personas no conocemos las leyes. Entonces, necesitamos un abogado para temas ya de violencias más fuertes, de divorcios, etcétera. Pero igual que en la terapia psicológica, si estás en una relación violenta, búscate una abogada con perspectiva de género que defienda tus derechos.
Claro.
Entonces, búscate una abogada que conozca las leyes que ayudan y protegen a las mujeres y que la use a tu favor.
Y hablando igual de este tema, tanto de terapia como legal, ya para cerrar, de pronto se vuelve un privilegio también. Yo, o sea, hablando de estas cosas, privilegios, etcétera, la terapia se vuelve, el acceso a la misma se vuelve un privilegio. Sí. ¿Dónde podemos encontrar, si tienes a lo mejor espacios, herramientas, lugares en donde podemos encontrar o las personas pueden encontrar si se encuentran en cualquiera de esas situaciones, algo que se acomode como a su estilo de vida, a sus necesidades, porque de pronto no todos tenemos las mismas posibilidades?
Definitivamente, muchas veces, y he oído eso, la terapia y todo esto, el cuidarte como persona es un privilegio. No tendría que serlo, pero lo es. En la asociación tenemos servicios, tenemos terapia psicológica, grupos de reflexión, hacemos canalizaciones, tenemos psiquiatras, tenemos un equipo de personas que están como profesionalizados para atender a mujeres. Solo atendemos también a hombres, pero generalmente solo mujeres. Y también tenemos alianzas con otras organizaciones, porque no, a veces si estás en algún estado de la República o no puedes, etcétera, podemos canalizar a las personas para que las atiendan.
Pues desgraciadamente hemos llegado al final de este episodio. Me encantaría que durara muchísimo tiempo, me encantaría hablar de todos los temas que se nos ocurrieron así. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos dónde te podemos seguir.
Las redes sociales de Casa Gaviota es Instagram Casa Gaviota, Facebook Casa Gaviota, Twitter casi no lo usamos, pero es Casa Gaviota, LinkedIn Casa Gaviota, todo es Casa Gaviota. La página web es casagaviota.org y mi Instagram es sambaesbl. Ahí lo que necesiten también estoy.
Sambaesbl, vayan. Ay, sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué emoción platicar contigo. Me sentí muy feliz. Y muchísimas gracias a ustedes por haberlo visto. Nos vemos en un próximo episodio de Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas. Bye.
Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas.